Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. ValladolidCofrade.com. Paso a paso.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en Valladolid. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en Valladolid. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Regresamos casi después de un año para volver con todos ustedes a hablar de Semana Santa y de las principales novedades que la Semana Santa 2015 nos va a acercar y nos va a hacer disfrutar seguramente. Hemos empezado un poquito más tarde hoy por el tema de, como todos ustedes saben, se ha realizado la celebración de una misa de acción de gracias por la reciente creación como cardenal del arzobispo de nuestra ciudad. Hemos estado allí, hemos estado viendo que estaba la Catedral de Valladolid repleta, ojalá estuviese así todos los días de Semana Santa, incluso han tenido que poner una pantalla lateral y todas las autoridades civiles y militares han estado acompañando en esta misa de acción de gracias, así como todos los representantes de las diferentes cofradías de nuestra ciudad. Volvemos, como el año pasado, semana a semana, alrededor de las 12 de la mañana, desde el lobby del Hotel Nara, en la calle Montero Calvo, número 30, donde ustedes se pueden acercar a ver cómo realizamos este programa. Sí que uno de los días del programa nos alejaremos de este magnífico hotel para acercarnos hasta el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, donde se realizará unas jornadas de música procesional. Iremos hablándoles de todo esto, pero permítame primero presentarles a las personas que hoy están y nos acompañan en esta mesa y van a venir a dar el pistoletazo de salida a los programas paso a paso del año 2015. En primer lugar, queremos presentar al presidente de la Junta de Semana Santa, don Felipe Esteban Alonso. Buenos días, Felipe, muchas gracias por venir.
Muy buenos días.
Asimismo, nos acompaña don Javier Cartón Trigo, hermano mayor de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Buenos días.
Buenos días.
El tercer invitado es José Jaime Rodríguez Lozano, alcalde presidente de la insigne cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno. Buenos días y muchas gracias por venir.
Hola, buenos días. Muchas
gracias. Y el último de los invitados es Jesús González Espósito, presidente de la cofradía del Santo Entierro de Valladolid. Buenos días.
Buenos días.
Invitados que vienen y este primer programa, pero otros que son fijos, que ya no son invitados, que son de la casa, que es Diego Arias Madero. Diego, buenos días.
Buenos días, Julián, y buenos días a todos nuestros invitados y muchas gracias a todos por acudir a esta ya cita anual. Como comentábamos antes, nos estamos reclamando la gente a través de las redes sociales que se iba a volver paso a paso. Y bueno, yo creo que ya estamos aquí a menos ya de 40 días para que comience la Semana Santa. Y simplemente pues desear que tengamos una Semana Santa como la que tuvimos el año pasado.
Esperemos que así sea, esperemos que así sea. En el control tenemos, como el año anterior, igualmente a Óscar Iglesias Galván. Buenos días, Óscar.
Muy buenos días y la verdad que ya por fin podemos decir que esto ya está aquí.
Uh-huh. Y nos acompaña también un nuevo fichaje del programa que es Gaviria Pérez. Buenos días, Gaviria.
Muy buenos días a todos. Uh-huh.
Ahora bien, vamos a pasar directamente a conocer cuáles son las principales novedades de las cofradías que están invitadas hoy aquí. y de la Junta de Semana Santa. Felipe, ¿qué novedades hay desde la presentación del cartel hasta el día de hoy?
Las novedades que dijimos en la presentación del cartel, estos nuevos pasos que van a procesionar, el cambio de la cofradía del Santo Entierro y nada más.
¿Tenemos ya local en el centro de la ciudad para el merchandising y las tribunas? Sí.
Nos han cedido a donde estaba el antiguo fumador.
Plaza Mayor.
Esquina con lencería. Ajá. Y seguramente que nos dejarán y otro local y anexo para poner ahí la taquilla de las tribunas y las sillas.
Uh-huh. Sabemos ya, esta misma semana hemos conocido que va a ser el paso de la Sagrada Cena el que va a presidir el pregón de la Semana Santa. La colocación del paso de las figuras va a ser enfrentadas todas a la catedral, al público que va a ver la catedral.
No te puedo decir cómo lo hará porque se lo hemos dicho a Leopoldo, que es el decorador, será el encargado de hacer el montaje, y no nos ha dicho cómo lo va a hacer. Sé que van a ir las 13 figuras, pero no te puedo decir más.
Inicialmente hubo problemas con el tema de poder trasladar tantas figuras, ¿no?
Efectivamente. Pero hemos hecho ya las negociaciones y están todas solventadas y van las 13 figuras al pregón.
Ojalá se puedan ver enfrentadas las 13 figuras, estamos acostumbrados a verlas.
Sería mejor especie como de cena, con una mesa, pero no sé lo que tendrá idea él de lo que va a hacer.
Esperemos que así sea, nos gustaría verlo. Javier Cartón Trigo, hermano mayor de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. La Cofradía de la Piedad, que siempre trae novedades. He de confesar que es una cofradía con la que me estoy reencontrando, porque estoy leyendo un libro que todavía no está publicado, que es la historia de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, que ha escrito Roberto Alonso Gómez, y es un libro apasionante en el cual se estudia la historia brutal que tiene esta cofradía, si me permiten la expresión, desde hace tantos siglos, y cómo ha ido perdiendo muchas veces parte de su historia, y que en estos momentos vemos que está intentando recuperar y que va recuperando, como va a ser la principal novedad que va a presentar este año, que es la salida de este CEOMO.
Efectivamente, la Piedad nació allá por los principios del siglo XVI, alrededor de 1513, y a lo largo de toda su historia pues ha tenido, como todas las penitenciales, creo, sus más y sus menos. Desde que la Junta de Gobierno, que presido, tomó la decisión de recuperar parte de su historia, fue un compromiso que presentamos ante el Cabildo General en las elecciones, y bueno, creo que lo estamos consiguiendo. La prueba es de que, bueno, este año, por primera vez, pues vamos a recuperar el que era uno de nuestros pasos titulares históricamente. El compromiso en principio fue primero recuperarle para darle culto, eso se logró ya el año pasado. En segundo lugar, el compromiso era su restauración. Afortunadamente contamos ya con él. Una vez ha finalizado la restauración, nos le han entregado hace justo una semana hoy. Y en tercer lugar era procesionarle. Para ello contamos con todos los permisos, tanto del rector del Santuario Nacional, don Vicente Lara, como por parte del Arzobispado, y esperemos que el tiempo nos acompañe y que este año pues salga por fin, después de casi 100 años, vuelva a salir a las calles de Valladolid la imagen del Cristo de la Humildad o Cristo de la Calle.
Va a ser un momento histórico esa recuperación, y que tendremos que disfrutar, y seguro que disfrutaremos viéndole otra vez a ese Cristo del Gallo en la calle. Se plantea la cofradía de seguir recuperando, mismamente nos hablaban en el libro de Roberto Alonso Gómez, de esos 11 libros de cabildos que tiene y de cuentas que tiene a día de hoy el Archivo General Diocesano.
Esta Junta de Gobierno inició ya el año pasado conversaciones para tratar de, por lo menos, si no es tener físicamente los libros, porque evidentemente consideramos que a lo mejor va a ser muy complicado poder hacer alguna edición facsímil o alguna historia. Está en proyecto y se está estudiando por parte de la actual Junta de Gobierno.
Según leía en el libro este que comentaba yo de Roberto Alonso Gómez, tienen trabajo para recuperar todo ese enorme patrimonio que tenían y todo ese bagaje histórico que tiene esta cofradía, que tenemos que comentar que es de las más antiguas de Valladolid. No creo que está marcada la segunda más antigua, ¿no?
No queremos entrar en polémicas de cuál es la primera, cuál es la segunda. Como he dicho al principio, nuestros orígenes están hacia el 1513, 1500, la primera década de, la, de 1500. Uh-huh. A partir de ahí, tampoco, ya digo, no tenemos pretensión ninguna de crear ninguna polémica en cuál somos los más antiguos. Somos una de las más antiguas y punto.
Vamos a saltar a la actualidad. ¿Qué número de cofrades tiene la cofradía a día de hoy?
Afortunadamente contamos con un patrimonio humano muy grande. Somos aproximadamente unos 1.700 cofrades.
Uh-huh. Ayer mismo y hoy mismo en la prensa, porque ayer se anunció y hoy mismo en la prensa de Valladolid se puede leer, hay una actividad que ha puesto en marcha la Cofradía de la Piedad con la Preciosísima Sangre, que es la recogida de alimentos y oraciones en Cuaresma.
Sí, esta iniciativa surgió a raíz de una reunión que tuvo el señor vicario con todas las cofradías allá por el pasado mes de noviembre, en el cual se nos invitó a potenciar la Semana Santa de Valladolid, que no nos limitáramos solamente a los días de Semana Santa. Evidentemente, las cofradías de Valladolid, creo que todas, la mía en particular, no solamente nos limitamos, es una labor muy desconocida que hay en la ciudad, pero estamos trabajando durante todo el año, o sea, nuestra actividad comienza y termina el domingo de Resurrección y comienza el lunes de Pascua, o sea que prácticamente estamos todo el año. Nosotros, concretamente nuestra cofradía, pues organizamos desde hace unos años, estamos montando un Belén en la parroquia de San Martín, tenemos actividades de caridad, pero bueno, recogiendo el guante que lanzó el señor vicario en esa reunión, nos reunimos con nuestros hermanos de la Preciosísima Sangre y tuvimos una idea en la cual hablar de como potenciar un poquito nuestra procesión del Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Y se nos ocurrió que para ello pues deberíamos o podíamos organizar durante toda la Cuaresma una recogida nuestra. En esa procesión se habla de penitencia y de caridad. La penitencia, salir a la calle, recoger una serie de oraciones en los colegios y en asociaciones cristianas, parroquias, y de una forma simbólica, dado que estamos acogidos en un convento de monjas contemplativas, las reverendas madres descalzas reales, entregárselas durante esa procesión del Jueves Santo de una forma simbólica para aquellas debido a que su labor es la oración, pues transmitieran las inquietudes y las oraciones que nos hubieran dado a nuestro Padre. Uh-huh. A partir de ahí, nosotros en esa procesión también, pues liberamos un penado. Por cierto, aprovecho para decir que ya se han iniciado las gestiones para que este año, a ver si el Consejo de Ministros, cada vez lo tenemos más complicado, el Consejo de Ministros nos da la gracia y podemos contar con la liberación de un nuevo preso. Queríamos, además de esa caridad, junto con la visita de los que implica la visita a los hospitales y centros de ancianos, ampliar un poquito más esa caridad mediante la recogida de alimentos. Sabemos que las necesidades son muchas y entonces pues cada vez hay más problemas. Cada vez hay más gente en paro, en una palabra, cada vez hay más necesidad de todo tipo de alimentos. Pero queremos que esa recogida, hacerla un especial hincapié en un aspecto que nos ha dicho Cáritas Diocesanas. Evidentemente vamos a recoger todo lo que se nos aporte, pero queremos principalmente dirigirnos hacia los más pequeños, como son los niños. Se necesita leche, tanto de maternizada como leche normal y corriente, como pañales, artículos de higiene infantil. Entonces, queremos que esa campaña que realizaremos durante toda la Cuaresma sea especialmente dedicada a ese tema. Uh-huh.
Sí que es cierto que generalmente se suele tener la visión de que las cofradías, cuando más vistosas son y cuando más se las ves en Semana Santa, pero lo que no sé que no conoce muchas veces la población, nuestra población de la ciudad y de fuera de ella, es la labor que hacen las cofradías. En este programa hemos hecho un estudio y hemos constatado que en el último año, entre las 20 cofradías que hay en la ciudad de Valladolid, en las diferentes campañas de recogida de alimentos, se han recogido 11 toneladas de alimentos para el Banco de Alimentos, Cáritas Diocesanas, para ayudar a otras asociaciones con menos renombre que estas anteriores e incluso a cofrades necesitados. Me gustaría también felicitar a la Cofradía de la Piedad por ese magnífico boletín en el cual se puede ver la cantidad ingente de actividades que realizan durante todo el año. Don José Jaime Rodríguez Lozano, alcalde presidente de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estamos de cumpleaños este año, ¿no?
Efectivamente. Este año cumplimos el 300 aniversario del besapié de nuestro Padre Jesús Nazareno, tal y como lo realizamos en la actualidad. No tenemos constancia de cuándo fue el primer besapié. Lo que sí tenemos constancia es que la cofradía es muy antigua, data del año 1596, surge en el seno del convento de San Agustín. Los primitivos cofrades entran en conflicto, como pasa con otras cofradías, entran en conflicto con los frailes y crean su iglesia propia. De tal manera que en el año 1676, cuando finaliza la procesión del Viernes Santo, no vuelven al convento, se quedan allí. Empieza la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno y, como dicen ellos, para aumentar el fervor deciden construir un camarín, unas escaleras de acceso, y entonces en ese momento es en el año 1715 cuando finalizan las obras y cuando se empieza a realizar el besapié tal y como lo conocemos en la actualidad. Entonces es realmente lo que celebramos, no el primer besapié porque no se tiene constancia de cuándo fue, sino cómo desde el año 1715 hasta la actualidad se ha transmitido, no se ha perdido, continuamente se ha celebrado el besapié de la misma manera que lo hacemos ahora.
¿Qué número de cofrades tiene la cofradía de Jesús Nazareno a día de hoy y qué actividades tiene preparada para la cuaresma, aparte de este besapié?
Vamos a ver, el número de cofrades son 900. Nos mantenemos entre altas y bajas, nos mantenemos. Entonces estamos en esa cifra que yo creo que está bastante bien, dados los tiempos que corren en el tema de la Iglesia. ¿Qué actividades vamos a hacer con motivo de este besapié? Bueno, pues precisamente la primera actividad se está desarrollando hoy, en la actualidad. Cuando el actual Cabildo de Gobierno celebra una entrevista con don Ricardo Blázquez, le comenta un poco lo que piensa hacer de cara a este tercer centenario, él nos indica que no se nos olvidará hacer algún acto para la juventud, para transmitir la fe a la juventud. Entonces, precisamente este sábado, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, el grupo Argumes está teniendo una jornada para transmitir esa fe a los jóvenes cofrades. Y según me han comentado, hay entre 40 y 50 que están realizando ahora mismo esta actividad. Por así decirlo, es el primer acto. Los actos que realiza la Cuaresma de Cofradía los hemos pretendido agrupar en 10 días, todo en torno a la figura de nuestro Padre Jesús Nazareno. Entonces, si te parece, te los comento un poquito.
Sí, sí, sí.
El primer acto tendrá lugar el día 28 y será el pregón nazareno. El pregón nazareno estará realizado por nuestra hermana cofrade Isabel García Tejerina.
Un pregón que tiene una pregonera, mejor dicho, que sin desmerecer a los anteriores, tiene el caché de pregonera incluso de la Semana Santa de Valladolid, podría ser, por el puesto en el que está ahora mismo de ministra.
Sí, efectivamente, es ministra del Gobierno de España. Lo que pasa es que viene a su casa, Isabel García Tejerina es cofrade, y viene a su casa a dar el pregón de su cofradía. Al finalizar este acto, la agrupación cultural La Cotarra amenizará con sus canciones y cerrará este acto. Entonces, bueno, pues todos los cofrades y los devotos de Jesús Nazareno están invitados. Lógicamente están invitados al quinario que se va a realizar entre los días 2 y 6 de marzo. Este año cambiamos un poco la forma de hacerlo. Siempre se ha invitado a un predicador para realizar el quinario. Este año el Cabildo de Gobierno de la Cofradía hace un esfuerzo especial y lo que ha pretendido es que cada día sea un predicador diferente. Entonces, hemos conseguido que ocupen la Sagrada Cátedra cinco obispos, cinco prelados. Entonces, el lunes día 2 será don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, el que realice el primer día de quinario. El martes 3... don Braulio Rodríguez Plaza, tan ligado a Valladolid, arzobispo de Toledo y primado de España. El miércoles 4, don Julián López Martín, obispo de León. El jueves 5, don Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria de Cáceres. Y cerrará estos 5 días el excelentísimo y reverendísimo señor don Ricardo Blázquez, que coincide precisamente con el día del besapié. Se da la circunstancia, que estos cinco prelados curiosamente han pronunciado el sermón de las siete palabras, que conocen perfectamente nuestra ciudad, están muy unidos a ella.
Muy bien, muy bien. Iramos.
Sigue, perdona, ya te termino con esta semana. El sábado Javier Burriza pronunciará una conferencia sobre el tercer centenario del Besapié y el domingo la Coral Valparaíso a las 7:30 de la tarde interpretará un, bueno, pues nos dará un concierto que tendrá un, bueno, tendrá un fin que está dedicado a Cáritas Diocesana. La entrada es libre, lo que pasa es que luego se pondrá ahí una hucha y cada uno de los asistentes, según sus necesidades, según sus posibilidades, pues aportará un donativo para Cáritas Diocesana.
Iremos haciéndonos eco de todas estas actividades, tanto en este programa Paso a Paso como en la página web Valladolid Cofrade. Don Jesús González Expósito, un ya buen amigo de esta casa. Una de las novedades históricas que hemos dicho que va a haber en la Semana Santa de Valladolid es la salida, después de casi un siglo, del Cristo del Gallo. Y otra de las novedades es el cambio de recorrido y la forma de trasladarlo del Cristo yacente, esa obra magistral que procesiona la cofradía de Santo Entierro.
Buenos días a todos. Bueno. Pues sí, bueno, es una de las novedades que aporta la cofradía del Santo Entierro este año. Un cambio en el sentido de la procesión del jueves santo desde el año 1954. Esta cofradía se dirigía hacia el Vero Girón con una mentalidad de procesión más típica de un entierro, ¿no? El año pasado cumplimos 50 años y a raíz de esos 50 años la cofradía se replanteó también, pues, gracias a las palabras del vicario. Se replanteó un poquito el sentido de los actos que teníamos, ¿no? Y el primero de ellos que nos planteamos fue precisamente esta procesión del Santo Entierro tal y como la conocíamos hasta ahora. Realmente procesionar darle sentido de Santo Entierro un Jueves Santo, día del honor fraterno, de la institución de la Eucaristía, no tenía mucho sentido, ¿no? Eso podría caber más en el Sábado Santo, ¿no? Por tanto, lo que hacemos con el Jueves Santo es reformarlo todo y al final pues decidimos hacer una procesión más eucarística, más un sentido más eucarístico de ella, aprovechando que la figura de los yacentes en su momento fueron también custodias. Bueno, pues teníamos varias posibilidades de recorrido. El primero de ellos desde luego era ir a la catedral. Teníamos más opciones, pero bueno, finalmente el de la catedral sí que pudo ser, pues acondicionando recorridos y demás con otras hermandades y para allá que vamos.
Con lo cual podemos decir que la cofradía de Santo Entierro ha cumplido con los deberes que mandó en su momento el vicario.
Pues sí, la verdad es que sí, bueno, o al menos esa era nuestra intención, ¿no? Estudiarlo todo un poquitín y cambiar el sentido. Ese cambio de orientación de la procesión, pues bueno, pues incide en el nombre de esa salida procesional. Ya no va a ser la procesión del Santo Entierro, sino que va a ser la procesión del Verum Corpus. Uh-huh. Y bueno, como novedad, además de ir hacia la catedral, es que seremos la primera cofradía después de muchos años que saldrá por la puerta de Santa María de la catedral.
A ver si el Cabildo Cátedra de Alecio toma buena nota de que se puede utilizar esa puerta para agilizar, pues ahora cada vez como son más las cofradías que hacen estación de penitencia en la catedral, si se dan cuenta que a lo mejor reformando esa puerta que en su día pusieron ahí unas puertas correderas, pues se puede agilizar un poco la entrada y salida de las procesiones para molestar, si permitir la expresión, lo menos posible, porque parece que muchas veces molestamos cuando accedemos a la catedral.
Esperemos que tomen nota, ya lo veremos. Pues como siguiendo la costumbre y como hicimos el año pasado en los programas, vamos a tener varios apartados, entre ellos el rincón literario, y vamos con ello.
Paso a paso. El rincón literario, paso a paso.
Hoy en el Rincón Literario queremos hablarles del libro Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, 75 aniversario de su fundación, 1939-2014. Tenemos con nosotros al presidente de dicha cofradía, Juan Carlos Muelas Moro. Buenos días y muchas gracias por atender los micrófonos de Paso a Paso.
Hola, muy buenos días. En primer lugar, agradeceros a vosotros vuestro trabajo y el que os hayáis puesto en contacto conmigo para este tema.
Nos gustaría que contase a los oyentes qué se van a encontrar si adquieren esta obra.
Pues bien, es una publicación que se fraguó desde los inicios de la preparación del aniversario. Nuestra intención era que hubiera salido publicado antes de la cuaresma del año pasado, pero bueno, diversos problemas técnicos pues surgieron que no se pudieron llevar a cabo hasta el 27 de octubre pasado. Pues el libro se compone de tres apartados muy diferenciados. Hay un apartado que es histórico, que se compone de cinco capítulos, que está realizado y matizado por nuestro cofrade de honor y conocido de mucha gente Semana Santera, el hermano Javier Burrieza Sánchez, que relata no solo desde la fundación de la cofradía de aquel 26 de marzo del 39, sino ahondado y ha profundizado desde nuestros antecesores, es decir, la Congregación de la Buena Muerte y el Colegio de San Ignacio, que actualmente es la sede de la cofradía, que es la Iglesia de San Miguel. Entonces hay varios capítulos en los que va narrando y aparte de eso ha tomado datos de nuestros libros de actas, de documentación aportada, pero él, como buen investigador que es, pues ha metido también las manos en otros documentos que a nosotros nos han dado grandeza a la vez de haberlos conocido. Luego, por otro lado, pues está el apartado artístico. Este está escrito por también el cofrade de honor, don Luis Luna Moreno, y hace un recorrido por todas nuestras imágenes y pasos procesionales y devocionales y ahonda un poquito más en la capilla venerada de la Buena Muerte de la Iglesia de San Miguel. Y hay otro apartado en el libro, en el que podemos decir que es de secretaría, que están relacionados por los cofrades fundadores, quienes participaron en aquella primera procesión del Viernes Santo, el 7 de abril de 1939, y los que la componemos en la actualidad. Uh-huh. Esos son los 13 apartados que se pueden encontrar dentro de las 126 páginas que compone la obra.
¿Cómo surgió la idea de realizar un libro de la historia de la cofradía?
Bueno, pues dentro de las actividades que estaban programadas, pues había ilusión por parte de bastante gente de la Junta Directiva, y yo concretamente también puse mucho empeño, en que había que escribir nuestra historia. Bueno, 75 años es una cifra pequeña para otras cosas, pero bueno, pues es una cantidad, un número bonito para poder narrar nuestra historia. Entonces, bueno, pues surgió la idea, contactamos con estas dos personalidades, tanto Javier como Luis, ambos cofrades de honor, y tuvieron a bien el aceptar el encargo, y bueno, pues ya está este tema en la calle, y cualquier cofrade, cualquier persona, pues lo puede tener en su librería.
Una excelente publicación. Si nuestros oyentes quisieran adquirir este libro, ¿dónde se tienen que dirigir?
Pues nosotros lo tenemos a disposición allí en la parroquia de San Miguel, en la propia, no hace falta que esté abierta nuestra oficina, vamos a decirlo así, porque oficina como tal no tenemos, pero allí en la propia sacristía pues disponen de unos cuantos ejemplares para venderles. Se están vendiendo al precio que nos aconsejó la editora, que fue el ayuntamiento, al precio de 7 euros, y bueno, pues a ese precio se pueden adquirir allí en la iglesia de San Miguel, en el horario que ellos tienen abierto.
Pues muchísimas gracias, don Juan Carlos Mueras Moro, presidente de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, por hablarnos de esta magnífica publicación de su cofradía.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y reitero mi agradecimiento por tenernos en contacto y por llevar la Semana Santa a todos los lugares.
Pues continuamos en Paso a Paso en este primer programa que nos llevará, como decíamos al principio, hasta la próxima Pascua de Resurrección de este año 2015, desde el Hotel Enara, a los que tenemos que agradecer que un año más nos han abierto las puertas de estas magníficas instalaciones para poder realizar este programa. Vamos a entrar ya en tiempo de tertulia y, por desgracia, o sea, si terminamos cerrando este tema, es el primer tema que vamos a sacar va a ser el tema del cartel. Cartel que ha traído disgustos a la Junta de Semana Santa, cartel que ha traído disgustos al señor alcalde, cartel que ha traído disgustos a la cofradía de la cofradía de Sagrada Cena, que es la que abandera o iba a ser su imagen en la publicidad de nuestra Semana Santa en Valladolid y fuera de ella. Felipe, ¿qué pasa con esto del cartel?
Yo creo que ya está acabado ya, pero hombre, nosotros, por la crítica que hemos hecho, yo creo que está bien hecha. Los medios de comunicación tienen el derecho de expresión, o sea, pueden decir lo que ellos crean, y nosotros tenemos el derecho a la crítica, que es lo que les ha molestado a ellos, ni más ni menos. No hay ningún convenio como ellos, o sea, hay un convenio tácito de que es el alcalde el que el que presenta el cartel y dice el pregonero. Se ha hecho la mayoría de las veces. Este año pues no ha sido ni uno ni otro, pero bueno, pero es ahí. O sea, yo he hablado y hablé después, me llamó el director del día, hombre, qué tal, o sea, y al final llegamos pues a un acuerdo. O sea, que ellos están en su derecho y nosotros tenemos el derecho, no la Junta, sino las cofradías, porque éramos las cofradías las que firmábamos el documento, estamos en nuestro derecho de replicar a lo que queremos que no es correcto. Y oye, y nada, y no ha pasado nada, pero se ha ido y...
¿Ya se sabe quién filtró el cartel a la prensa? ¿O hay sospechas?
Yo lo sé, pero no.
Vale.
Nosotros los datos que tenemos ahora mismo, lo que ha podido parecer mal a personas ha sido el que el alcalde arremetiese contra el periodista en cuestión. Sí que es cierto que esta misma semana en el Achón de la cadena COPE, programa que nosotros recomendamos que escuchen nuestros oyentes, que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente, un buen amigo de este programa, el secretario de la Junta de Semana Santa comentaba, y cito textualmente, el cartel de Semana Santa sabían solamente en la imprenta, el presidente y el secretario y la Junta de Cofradías y el fotógrafo, cuál era el cartel. Si el presidente y el secretario me dicen que ellos no han sido, quedan dos personas, el fotógrafo o la imprenta. Sí que es cierto que pasaremos ahora mismo el primer cartel que se filtró, que pone en la parte superior izquierda cartel de Semana Santa, maquetación 1 y una numeración. Estos son los datos que tenemos. El resto ya sería unir los puntitos y saber quién es. Pero también me pone, hay que decirlo todo, me entra esa siguiente duda, que diga el secretario de la Junta de Semana Santa que los únicos que sabían quién era el cartel que se había elegido era el presidente, secretario, imprenta y junta, y fotógrafo. Entonces no sabían qué cartel se había elegido el resto de las personas que formaron el tribunal para escoger este cartel, concejala, responsable del Norte de Castilla, de fotografía y presidente de la cofradía.
Perfectamente, como no lo vayas a saber. Entonces, si han sido ellos los que lo han elegido.
Entonces el secretario nos mintió.
Y a lo mejor no creo que os mentiría. Lo que pasa es que habrá metido con los de la Junta al jurado. Uh-huh. Pero no creo que... Además, no creo yo que es una cosa para mentir.
Uh-huh. No sé, yo lo que digo es que escuchándole bien...
Es el jurado, uh-huh, los que componemos la Junta de Cofradías, la imprenta, a lo mejor el de la maquetación también, pero nada más. Si quitamos a los de la Junta y al jurado, que creo yo creo de los cuatro que eran, no creo que nadie se vaya a mojar en eso, pues no sé.
Lo que sí que es cierto es que...
La imprenta, ten en cuenta que en la imprenta lo ve mucha gente.
Es decir, que de esas personas que tal vez se hayan quejado de que esto se haya filtrado... No, pero de las personas que se han quejado de que esto se ha filtrado, a lo mejor lo primero que tienen que hacer antes de arremeter contra el periodista es mirar dentro de su propia casa a ver si a lo mejor está la fuga ahí.
Vamos a ver, no hemos remitido contra el periodista porque lo haya presentado. O sea, porque no lo llame, sino porque se ha adelantado al momento que era siempre el alcalde el que lo decía, ni más ni menos.
Si analizamos también el número de fotografías, bueno, como se hizo la convocatoria, fueron unas fechas malas, sí, y ha habido muy poquitos, se han presentado 17 fotografías.
Además se convocó ya, corriendo, en el mes de, mi padre fue de septiembre o así, o sea, y este año ya se va a convocar en Cuaresma.
Uh-huh. Es que también dijo el secretario que el miércoles pasado se iba a poner por la tarde, no se ha puesto al final.
No, todavía no sé si lo habrá puesto en nuestro...
No, esta mañana no.
A día de hoy no estaba todavía.
Entonces lo pondremos en esta semana para que ya...
Pero sí que es importante que se convoque antes de que suceda la Semana Santa para saber los fotógrafos que participen a qué paso atenerse, a qué cofradía es la...
Vendrá en el...
En las bases, me imagino que constará...
Bueno, pero en vez de ser el...
La oración del huerto.
La oración del huerto es. Uh-huh. Para que los fotógrafos que quieran competir en el certamen, pues sepan qué paso es el...
Nos comentaban también si en las bases iba a haber algún punto en el cual, aparte de que se pusiera la temática del concurso, iba a ser esta cofradía, y aparte de valorarse la calidad de la fotografía y todo, algún punto en el cual se valorase también que la fotografía estuviera hecha desde fuera de la planta de procesión para evitar muchas veces esa masificación de fotógrafos de las que se quejan las cofradías y mucho público, o de esos caminantes que van pululando por medio de la planta de procesión.
No hemos puesto ningún requisito para eso, ¿eh? O sea, cada uno es muy libre de hacer su composición fotográfica y presentarla, pero no hemos dicho o dentro o fuera de la protección.
¿El resto de invitados qué opinan de esto?
Me parece importante esto que está diciendo Felipe ahora. Sí que es cierto que los fotógrafos son muy libres de hacer fotografías. Lo que ya no están de acuerdo es que tengan esa libertad, que a veces es libertinaje, de formar sus corros, sus conversaciones, sus historias en medio de la planta de la procesión. No hay que olvidar que tanto las procesiones de por la noche como las de por la mañana, las que sean más serias, las que sean más de alegría, todas, al fin y al cabo, es una oración. Yo no veo cuando estás en medio de una oración que haya un montón de fotógrafos ahí. Yo lo que sí que me atrevería es a pedir, que la tienen, estoy convencido de ello, pero a recordarles que, además de esa profesionalidad que tienen a la hora de hacer las fotografías, que respeten el ambiente de oración, de silencio, que tienen muchísimas, todas las procesiones de Valladolid, y que eviten, en la medida del posible, los corros, las conversaciones, las risas, las historias, en fin, un poquito de respeto.
¿El resto de invitados creen que se ha dado mucha importancia a esto de la filtración del cartel?
Bueno, cuando menos ha sido curioso. Claro, ahí está un poco el debate entre si un periodista tiene la noticia de darla o no darla. Yo creo que el periodista por obligación la da. Nosotros incluso hemos tenido, hablando de otro tema, pero ha habido hasta cierto punto como presiones. Oye, ¿quiénes os van a predicar? ¿Cuándo vuestra pregonera va a decir? Hay presiones porque quieren ser los primeros en dar esa noticia. Entonces, claro, su obligación está en darla. Ahora, ¿hasta qué punto deben limitarse y, bueno, ser un poco respetuosos con los actos? Es difícil establecer ese...
Con la tradición, más que otra cosa.
Uh-huh. Otro de los temas que se está hablando estos días es la incorporación de los nuevos pasos que se van a recuperar, volver a sacar a la calle, el caso de la Cofradía de la Piedad, una imagen histórica, el caso de los franciscanos que van a sacar un yacente, y se tiene miedo que se empiece a abrir la mano demasiado para poder empezar a sacar pasos que a lo mejor no reúnen, y esto es un tema que se ha hablado muchas veces, que no reúnen los requisitos muchas veces estéticos, que eso quien los valore. Por ejemplo, me viene a la cabeza la Cofradía de la Oración en el Huerto, que tiene una Oración en el Huerto desde hace años parada allí en su sede y que quiere sacarla a la calle constantemente. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que se está abriendo mucho la mano y que se está permitiendo que salga todo? ¿Que se están abriéndose los almacenes de las iglesias y conventos de Valladolid para sacar pasos a la calle?
Yo creo que los tres tallos que van a salir este año, yo creo que entran dentro de lo que es la Semana Santa de Valladolid. Tanto el Cristo del Gallo como el yacente que van a sacar los franciscanos, y el San Juan del Discípulo Amado. Yo creo que entran dentro, y además ya sabes que es el arzobispado, o sea, el patrimonio del arzobispado, el que decide si sí o no que salga una talla.
Uh-huh. Yo creo que hay una comisión de patrimonio, como dice Felipe, en la cual debe de pasar por ella, y si ella da el visto bueno y la cofradía está por la labor, pues evidentemente todo lo que sea incorporación, recuperación y engrandecimiento de la Semana Santa, pues bienvenido sea.
Yo creo que todo lo que se haga nuevo tiene que tener sentido. No se trata de hacer procesiones nuevas por hacerlas. Las tallas que se incorporen efectivamente tienen que pasar una criba, a lo mejor la Purísima Concepción la debe de decir algo. No es procesionar por procesionar. Yo creo que esto, ya hay suficientes procesiones, hay que engrandecerlas, hay que darle sentido. Esa es mi opinión.
¿Y de los recorridos? Que se está, pasa con el Santo Entierro, se está dejando de ir a los barrios, ya quedan poquitas. En los barrios queda, que yo sepa, el Atado a la Columna y la Elevación, si no recuerdo mal, que queden en los barrios.
Creo que nuestra cofradía, la noche del Miércoles Santo y el Jueves Santo, visitamos y es intención de la actual Junta de Gobierno el mantener la visita a los barrios periféricos de Valladolid, o sea, a los barrios de Valladolid, porque creo que concretamente en nuestro caso, tanto la procesión del Miércoles Santo de la Piedad como la procesión de Penitencia y Caridad nacieron para acudir a los barrios. Entonces, seguiremos acudiendo a los barrios. Uh-huh. Y respetamos la opinión de todas las demás cofradías, evidentemente, pero la Piedad, la actual Junta de Gobierno, va a seguir manteniendo los recorridos habituales.
Fieles a su
fieles a nuestra tradición.
Y para recuperar, como está haciendo...
Y para recuperar, evidentemente. Eso. La pena es de que, por circunstancias ajenas a nosotros, pues la visita que se hacía al Hospital Río Ortega, pues ahora, evidentemente, no se puede realizar porque es inmaterialmente imposible debido a la ubicación en la que está. Uh-huh.
¿Mm? Recuperar historia por parte de la
cofradía. Tampoco se puede visitar la prisión provincial, evidentemente, porque está en Villanubla, pero mantenemos el acto en la audiencia provincial.
Y con el potencial de gente que tiene su cofradía, ¿también recuperar tal vez los pasos a hombros?
Bueno, vamos a ver. Eso es una polémica que también no voy a entrar respecto en la opinión de todas las cofradías. Tenemos, concretamente, ahora tenemos un informe muy reciente realizado concretamente con la restauración de la imagen del Cristo de la Humildad, en los cuales la restauradora nos advierte expresamente del peligro que puede suponer a la talla los movimientos laterales en la el procesionarla a hombros. Es un patrimonio que tenemos la obligación de mantener. Todo lo que sea posible daño a la talla, evidentemente no lo vamos a hacer. Las demás hermandades son muy libres de hacer, evidentemente, vuelvo a repetir, no quiero entrar en polémicas de ese tipo. La Piedad va a seguir procesionando porque así lo exige la conservación tanto de la imagen de la Quinta Angustia como de la nueva talla que vamos a sacar este año. Las recomendaciones de todos los expertos, hay expertos para todo, evidentemente, pero ahora mismo los expertos a los cuales hemos consultado nos dicen que nos recomiendan el no procesionar nuestras imágenes a hombros.
Uh-huh. Ya, ahí los expertos son los que tienen que tener la última palabra, eso me parece muy bien.
Evidentemente tenemos un patrimonio que tenemos la obligación de transmitir a los que lleguen. Uh-huh.
Recuerdo también el tema de un informe, que además tenemos por ahí un informe de un experto conservador del Museo del Prado. Cuando se llevó el ecce homo de la catedral a restaurar allí, comentó lo mismo, que era una imagen que se tenía que tener, moverla lo menos posible porque se puede dañar, que entonces se sacaban en procesión. Cierto es que luego sí que la imagen viajó a Nueva York, estuvo en Francia, varias veces a las del hombre, debajo de un tragaluz en Bilbao, pero bueno, viajaría en otras condiciones y esos movimientos no entrarían dentro de lo que dijo este señor conservador, que luego fue director de un museo nacional de España. Temas de sacar pasos a hombros, ¿el resto qué opina de este tema? ¿Creen que es bueno que las cofradías vayan recuperando de sacar los pasos a hombros? ¿La Sagrada Cena lo va a hacer este año con el Cristo de la Esperanza?
Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que sea, lo que decía antes aquí en Nazareno, ¿no? Todo lo que sea recuperar y engrandecer lo que es la Semana Santa es bienvenido, siempre que sea con un sentido. No es decir, venga, la cofradía de Santo Entierro va a la catedral porque sí, porque tocaba, no, porque ha hecho una reflexión profunda de sus procesiones. Pues esto es igual. Todo lo que sea mejorar la Semana Santa, recuperar tradiciones perdidas, es bienvenido.
¿Mm? Evidentemente los pasos se hicieron para procesionarles a hombros, pero hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XXI, el que más, el que menos tiene a sus espaldas 300, 400 años, o sea, unos 300 años, desde el siglo XVI, XVII. Las condiciones, por muy bien conservadas que estén, la estructura interna, pues lógicamente ha tenido que sufrir el paso de los años y lo que en un principio estaba hecho para sacarse de una determinada forma, pues ahora a lo mejor hay que replantearse que esa forma no se puede hacer. Uh-huh.
Sí, es parte de la conservación. Es también como los pasos que van con esos focos grandones eléctricos que van quemando. En fin, la electricidad tenemos también, yo creo, ¿piensan que tenemos que ir huyendo de la electricidad en los pasos y en todas las comitivas procesionales?
Es que yo creo que también depende de cada momento de la historia y del que vivimos. Nosotros hace X años pues se tendía más a iluminación, a velas, natural, además, los barrios, etcétera, ¿no? Llegó la luz y ahora todo el mundo con bombillas y demás.
Machones eléctricos, sí, claro. Recuerdo.
Y ahora es un ciclo. Ahora se vuelve otra vez a recuperar la tradición de velas y demás. Bueno, pues se va sumando todo.
Es lo que tú dices, es un poco moda, son ciclos. Nosotros, por ejemplo, en Nazareno ahora, velas. Incluso desfilamos en nuestros desfiles profesionales, nuestras procesiones las hacemos con las manos en el pecho.
Eso es ahorro total, eso es la cofradía de Nazareno, es ideal, eso.
Eso es austeridad. Y respecto a lo de procesionar los pasos, claro, cada experto te cuenta una cosa, ¿no? Hay quien dice que sufre más a hombros, hay quien dice que sufre más rodando. El hecho cierto es que las imágenes se concibieron para procesionar, para que ese arte en la calle conmoviera el interior de la gente, y tenemos que seguir haciéndolo. Uh-huh. Es tan malo a lo mejor que un día llueva y te pegue una chaparrada y se te moje una imagen, como que haga un calor tremendo, sale de tu templo, y también la dilatación y la contracción las estropea, todo es malo.
Para el que lo desconozca, el paso de la Quinta Angustia está dotado de un sistema de émbolos, en los cuales la imagen, por mucho bacheado que haya en la calle, la imagen no se mueve, no se mueve absolutamente para nada. Y eso está reconocido por gente del museo. O sea, tenemos la carroza nuestra, está dotada de un sistema hidráulico que protege de todos esos posibles movimientos que hay a la imagen.
Carrozas que son obras de arte también.
Carrozas que es una maravilla, o sea, la carroza que tiene donde procesiona la Quinta Angustia, evidentemente, pues es una preciosidad. Estoy barriendo para mi casa, pero creo que es la realidad.
Comparto esa realidad. Pues vamos a hacer otro alto en el camino para conocer otras Semanas Santas de la propia provincia, como estuvimos haciendo el año pasado. Hoy nos vamos a acercar hasta Cuenca de Campos, donde su alcalde nos va a dar a conocer un poquito cómo es la Semana Santa de Tierra de Campos.
Tenemos al otro lado del hilo de telefónico a don Faustino González Miguel, alcalde de Cuenca de Campos. Muchas gracias, don Faustino, por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Igualmente, gracias por interesarse por nosotros y por llamar.
¿Qué número de cofradías y cofrades tiene a día de hoy Cuenca de Campos?
Pues en estos momentos hay 6 cofradías, de las cuales 2 son penitenciales y las otras son normales, se dedican al culto, únicamente al culto y a la honra del titular de la cofradía. Pero penitenciales son la cofradía de la Nuestra Señora de la Soledad y el Cristo, nuestro Padre, el Cristo de la Agonía.
Retornan muchos antiguos vecinos de Cuenca de Campos durante las fechas de Semana Santa a incorporarse en las filas de las cofradías.
Sí, bueno, pues de esa población que tenemos, aproximadamente unos 260 habitantes, pues en los días de Semana Santa aquí hay al menos 700 u 800 personas en torno a eso, sí.
Un ascenso muy importante en esas fechas. ¿Qué importancia también tiene el sonido de las campanas para la Semana Santa de Cuenca de Campos?
Pues yo creo que el lenguaje de las campanas es un lenguaje emotivo, también un lenguaje pues que nos traslada a la antigüedad. Nuestros ancestros nos contaban el sonido de las campanas, que eran, les llamaban para todo, es decir, no solo para los actos litúrgicos, para la Eucaristía, para las procesiones, sino también aquí en Cuenca, como creo que en muchos municipios, la campana desde el ayuntamiento sonaba para llamar también a los concejales que acudiesen a sesión, con lo cual el lenguaje de las campanas es enorme, tiene multitud de posibilidades, y no solo en la religión, sino también en otros estamentos públicos.
¿Se va notando el aumento de turistas que se acercan durante estos días de Semana Santa a la población?
Sí, se nota muchísimo. Estoy hablando de hace 10 años, bueno, pues cuando empezamos quizás, o 12 años, cuando empezamos a difundirlo bastante más, y sobre todo a través de la Diputación Provincial, que, bueno, como somos una Semana Santa de interés, no sé si provincial, intentamos serlo a otro nivel, pero somos provincial. Entonces, bueno, pues gracias también a la población de la Diputación, pues estamos en pues cantidad de programas y cantidad de trípticos que se reparten. Entonces la gente ya conoce un poco, o conoce bastante, nuestra Semana Santa. Entonces, claro, lógicamente tenemos que intentar que la conozcan mucho más. Ese es nuestro deseo y por eso estamos trabajando.
¿Qué momento de la Semana Santa no se debería perder los visitantes que se acercan a Cuenca de Campos durante estas fechas?
Pues el día de Viernes Santo. El día de Viernes Santo a las 9 de la noche se efectúa, se celebra el acto del descendimiento. Es un acto arraigado, lo dice ya los libros desde 1700, 1800 que están escritos, pues habla ya del descendimiento. Entonces, es un momento, yo creo que emotivo, pero a la vez también, bueno, pues yo creo que de mucha religiosidad también. La gente está con mucho fervor, pues rememorando un poco cómo se baja Cristo de la cruz. Es lo que hacemos, y lo hacemos yo creo que con toda la fe y con todo el deseo de que resulte pues como mejor podemos y sabemos hacerlo.
Una Semana Santa, la de Cuenca de Campos, tal vez no tan vistosa o espectacular como la de otras poblaciones de la provincia, pero sí muy arraigada, como decía su alcalde, en la comarca de Tierra de Campos y en la provincia de Valladolid. Muchísimas gracias, don Faustino González Miguel, alcalde de Cuenca de Campos, por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade y deseándoles que la próxima Semana Santa los actos que tengan preparados salgan con la mayor vistosidad posible. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por ser voceros de lo que ocurre en esos pueblos despoblados y con poca vida humana de joven.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Y continuamos en el tiempo de tertulia desde el Hotel en Ara, calle Montero Calvo, número 30, en este programa, primer programa de Paso a Paso. Para poner otro tema sobre la mesa, es el tema que muchas veces se habla del número de procesiones que hay en la Semana Santa de Valladolid. Se ha hablado muchas veces de que había que recortarlas e incluso que muchas veces hay muchas concentradas en poco tiempo y en muy poquito recorrido, con lo cual muchas veces se crean tensiones a la hora de cruzarse una cofradía con otra. Se supone que hay un acuerdo tácito, que además Antigua tiene preferencia, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que había que suprimir o recolocar las procesiones que hay en la Semana Santa de Valladolid?
Yo creo que están bien, como están, ¿eh? Yo creo que recolocarlas, no creo yo que. Llevamos muchos años así y son muy pocas las que coinciden, por decir a lo mejor que es una solo. Pero por lo demás yo creo que todas están bien, ¿eh?
Pues para ser una, el año pasado cuando se juntó la conferencia de palabras ahí en la Plaza Mayor, han dado guerra en los plenos.
Bueno, y el Nazareno con la Veracruz cuando el jueves, pero bueno.
¿Qué opinan?
Yo creo que caemos todos, estoy convencido de ello. Caemos todos y siempre que se respete unas a otras, para mí no tendría sentido ni quitar procesiones, ni sumar, ni imponer nuevas. Es que caemos todos y todos nos podemos respetar, pasa tu hora, luego yo, no cabe la polémica, para mí, ¿eh?
Con buena voluntad, nosotros estamos un poco afectados en este tema de encontrarnos con procesiones, salir, al volver, al salir, al entrar de la cofradía, de la catedral. Antes los que hemos hecho estación de al Santísimo allí en la Catedral de Monseñor Nazareno, ahora parece que las otras cofradías se van poco a poco integrando en este sentido, que tiene mucha lógica. El día Jueves Santo, lo lógico es quizá procesionar allí. Pero bueno, yo creo que con organización y buena voluntad y respetándose los horarios, no hay problema.
¿Crees que es buena idea esto de que todas las cofradías hicieran estación de penitencia en la catedral?
Sí. Yo lo he dicho muchas veces, que para mí todas las cofradías, y lo he comentado en algún pleno, la Junta de Cofradías también debería facilitarlo junto con el Consejo Catedralicio, todas las cofradías deberían de pasar por la catedral durante la Semana Santa, preferiblemente Jueves Santo o Viernes Santo, pero todas sin excepción.
Con un sentido,
sí,
no se trata
sí.
de pasar por pasar y ya hemos pasado, con un sentido, con un acto.
Sí, sí.
En este aspecto, esta semana, el vicario también indicaba que de las tradiciones que se han ido perdiendo de años atrás a día de hoy, es la noche del jueves al Viernes Santo, en el cual antiguamente estaban las iglesias abiertas toda la noche. Hoy es muy complicado y sí que es cierto que van a poner en marcha este año en varias iglesias, el santuario, las esclavas y en Santa Teresa de Jesús, la apertura desde el día 13 al 14 de marzo para la adoración del Santísimo y reconciliación con Dios. ¿Creéis que debería impulsarse todo esto? Porque creo que la Sagrada Cena, si no recuerdo mal, también sí, la tiene la iglesia abierta toda la noche.
La va a hacer no sé si es la víspera, me parece, va a tener toda la noche abierta la iglesia para...
¿Creen que esto se ha perdido?
Santísimo, sí.
Yo creo que sí, o sea, es fundamental. Nosotros, la Cofradía de Jesús Nazareno, hace años había un turno de vela al Santísimo y toda la noche los cofrades estaban adorando al Santísimo. Eso se perdió. Y sí que queremos volverlo a instaurar este año. Me parece que es fundamental. Es difícil, porque supone mucho sacrificio, pero si somos una cofradía, pues hay que hacerlo, hay que sacrificarse.
Sacrificio y penitencia.
Efectivamente. Estamos en esa semana, o estaríamos en esa semana.
cofradía, la cofradía del Nazareno, que tiene una procesión suspendida. No que esté haya desaparecido, sino que la tiene, en cualquier momento puede volver a activar la procesión del Cristo del Despojo.
Sí, el Cristo del Despojo ha estado unos años un poco olvidado, por así decirlo, desde el que lo procesionaba la cofradía del Despojo, ahora el Despojado, pues quedó un poco allí olvidado. Desde hace dos años organizamos ya un trío en honor al Cristo del Despojo y pues la idea es volverlo a procesionar, pero cuando tenga un sentido y cuando no porque sí. Hay que dar un contenido, hay que ver dónde, cuándo y cómo.
Pues ya enfilando la recta final de este primer programa de Paso a Paso, vamos a recordar a todos nuestros oyentes qué es lo que pueden disfrutar, qué es lo que pueden ver durante esta semana a través de la agenda.
Agenda semanal, paso a paso.
Hoy, sábado a las 8, último día del triduo del Cristo Camino del Calvario, además del besapié a la talla. La cofradía va a representar el que será el paño que portará la imagen de la Verónica durante la Semana Santa. Paño que ha realizado para la ocasión el pintor Miguel Pascual Aranda y que será glosado por Ángel Cuaresma. Mañana a la 1 en Las Angustias, una misa en honor al Cristo de los Carboneros y en San Quirce en honor a nuestro Padre Jesús Flagelado. Por la tarde a las 7:30 también en San Quirce tendrá lugar el acto Música y Versos de la Pasión, con el pregón de la Pasión a cargo del subdirector del Norte de Castilla, Ignacio Fosses. Y el martes día 24 comienza el triduo dedicado al Ecce Homo o Cristo de la Caña, a las 8 en la Iglesia de la Vera Cruz. Y el triduo al Cristo del Gallo de la Cofradía de la Piedad en el Santuario a las 7:30. En cuanto a conciertos, el domingo a las 6 en Las Angustias, concierto a cargo de la banda de cornetas de la Preciosísima Sangre. Y os avanzamos también que el día 21 de marzo habrá un programa especial paso a paso dentro de las primeras jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, que organiza la asociación Tiempo Sostenido, donde hablaremos sobre la evolución de este tipo de música y contaremos con compositores de marchas procesionales.
Y también añadir que el sábado que viene, desde por la mañana hasta por la noche, tendremos en Tordesillas el certamen de bandas que organiza la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, al que mando un saludo, ya que pertenezco a ella, y os invitamos, y también ya daremos cuenta de que lo grabaremos y lo pondremos a través de Valladolid Cofrade para que todo el mundo disfrute, ya que tendremos allí hasta 10 bandas de cornetas y tambores y la banda de música de Tordesillas.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues ahora bien, ahora sí que nos despedimos de todos ustedes hasta la semana que viene, no sin antes también dar las gracias a don Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid, por habernos acompañado en este programa inicial. Asimismo, a Francisco Javier Cartón Trigo, hermano mayor de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, José Jaime Rodríguez Lozano, alcalde, presidente de la insigne Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y don Jesús González Espósito, presidente de la Cofradía del Santo Entierro. Muchas gracias a todos por haber venido y haber compartido este ratillo de tertulia de Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues así nos despedimos. Próximo sábado, 12 de la mañana, Hotel Enara, para seguir hablando de Semana Santa, porque como siempre decimos, recuerden que la vida es una semana.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.